sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Vamos a Betania. Entrevista Carmen Arias.
Queridos amigos, hoy tenemos entre nosotros pues una persona muy importante y un sacerdote idente que nos visita. Él reside en Roma y está entre nosotros momentáneamente. Ellos nos explicarán por qué o cómo. Primero, en la primera pregunta que me gustaría hacerle es saludarle lo primero, bienvenido a este programa, y decirle que yo creo que el calificativo de idente, que usted pertenece a una asociación religiosa que se llaman identes, pero que no sabemos muy bien el significado de esa palabra. Que primero, al principio de todo, nos explique un poco qué es, qué idente.
Muchas gracias, Carmen. La palabra idente viene del imperativo apostólico de Cristo. Uh-huh. Id y predicad el Evangelio a todas las gentes. Por tanto, es el imperativo id. Bien, es un neologismo de Fernando Riello, que es el fundador, no de una asociación, es institución religiosa, ¿no? De nuevas formas de vida consagrada. Y entonces,
según el Concilio Vaticano II.
Creo. Exacto.
O sea, que en realidad es nuevo, es una novedad.
Es nuevo, nació en 1959 con el Concilio Vaticano II y ya llevamos 57 años. Precisamente el día 29 se cumplió el 27 aniversario de la institución.
¿El carisma exactamente cuál es?
El carisma,
por decir carisma, porque se utiliza esa palabra. Pero en fin,
el carisma de nuestra institución es vivir la santidad en común, ¿no? Por medio del examen de perfección o el examen ascético y místico, que es la dirección espiritual en común.
Es de hombres y de mujeres, ¿no?
De hombres y mujeres. Lo que pasa es que la dirección espiritual en común es homogénea, ¿no? Es homogénea teniendo en cuenta el sexo, teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta la condición, ¿no?, de las personas y madurez.
Y la dedicación, es decir, la actividad que ustedes realizan.
La actividad, esto es lo fundamental, ¿no? Para que haya una actividad verdaderamente eficaz, tiene que haber una buena dirección espiritual, ¿no? Y esta dirección espiritual es en nosotros en común. La actividad es todo lo que hace la Iglesia, ¿no? Dedicación a los pobres, pobres en todos los sentidos, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista moral, etc. Por eso nosotros nos dedicamos a la juventud que ha perdido la fe, que está a punto de perderla, también a los intelectuales. El diálogo con los intelectuales es otra faceta de Fernando Riello, muy importante, porque desde las universidades es de donde se causa el mayor destrozo para la religión, incluso para la Iglesia Católica, el anticatolicismo, anticristianismo, el antidios, etc. En las universidades es donde más daño hacen, y por eso Fernando Riero tiene en cuenta este sentido apostólico en el diálogo con los intelectuales.
¿Están ustedes en alguna universidad? Sí.
Estamos en varias universidades. En Ecuador tenemos 3 universidades, ¿no? Y después los misioneros y misioneras tienen, a ser posible, tienen todos carrera, tienen doctorado, a ser posible. Hay otros misioneros y misioneras que no lo tienen, pero aquellos que pueden hacerlo, lo hacen precisamente para estar en las universidades y desde las universidades poder actuar apostólicamente.
O sea que es una misión, en realidad, la vida de un vidente. Por eso se llama misioneros, claro,
sí,
porque en todos
nos sentidos. Estamos moviendo continuamente. Yo, por ejemplo, pues hoy tengo que ir a Palma de Mallorca.
Hoy ya.
Tengo una entrevista con el obispo mañana por la mañana, ¿no?
Después, Roma casi.
Y después tengo que volver a Roma el día 4, después tengo que volver a Santander. Tenemos la Escuela de Humanidades Fernando Riello, Metafísica y Mística, y tenemos en Santander del día 28 al del no del día 18 al 21 de julio, exactamente.
En la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
En la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Claro. Sí.
Porque usted es presidente de la Escuela Idente.
Exacto.
¿Y qué significa eso de la Escuela Idente?
La Escuela Idente la
adentra y hacia afuera, ¿no?
Sí, la creó Fernando Riello con este propósito del diálogo con los intelectuales, de preparación de misioneros y misioneras identes, ¿no? De una forma muy importante, intensiva en el magisterio de la Iglesia y desde también el pensamiento de Fernando Riello, porque tiene un pensamiento nuevo y con este pensamiento pues nosotros nos formamos en el magisterio, en las Sagradas Escrituras, en la patrística, en el magisterio, en la tradición de la Iglesia y después también el poner esto al día, ¿no? Con la mentalidad de nuestro tiempo, ¿no? Influir en las personas. Y claro, pues esto se necesita mucho estudio, mucha reflexión, mucha oración sobre todo, ¿no? Y mucho diálogo, mucha apertura. Yendo contra las ideologías. Las ideologías se basan en el egoísmo, porque reducen al ser humano a materia, lo reducen, qué sé yo, pues a psicología, y el ser humano hay que potenciarlo.
A la economía.
A economía y a instinto, etcétera, etcétera. Y al ser humano hay que potenciarlo, hay que incluir a los demás, no excluir. Incluso los políticos están muy llenos de ideología. También la religión puede tener mucha ideología porque excluye, fanatiza, ¿no? Y claro, es todo lo contrario de lo que es el amor, que potencia, incluye y dialoga, ¿no? Y esto es lo que tienen que hacer las religiones, y sobre todo la religión católica, que decimos que nos apoyamos en Cristo, y en Cristo pues es la misericordia, es el amor, es la entrega, es el servicio. Todas estas cualidades hay que predicarlas. Hay primero que seguir a Cristo, vivirlo, y segundo, predicarlo también, como dice Fernando Riello, ¿no? En su Sacra Martirial, que es una oración preciosa que tiene, ¿no? Te prometo, Señor, vivir y transmitir el Evangelio con el sacrificio de mi vida y de mi fama. Fiel al mayor testimonio de amor, morir por ti, ¿no?
Es una oración que ustedes dicen
con muchísima frecuencia, y además intentarlo vivirla. Intentar vivirla, y además el hacer esto que dice la oración,
es como
hacerlo
lema,
nuestro, sí. Hacerla nuestro, porque si no, si solamente es hablar, no es vida apostólica. La vida apostólica primero es vivir el Evangelio, ¿no? Con el sacrificio de nuestra vida y de nuestra fama, porque la vida está por medio la fama, está por medio el orgullo, está por medio la vanidad, está por medio tantas cosas, ¿no? Que hay que echar fuera precisamente siguiendo a Cristo, tomando nuestra cruz, y nuestra cruz son nuestros defectos, son nuestras limitaciones, son nuestros condicionantes, son nuestros sufrimientos, tanto corpóreos como físicos, como morales, como sociales, etc. Es todo eso, es nuestra cruz. ¿Y qué tenemos que hacer con nuestra cruz? ¿Pegarnos a nosotros mismos con la cruz o pegar a los demás, proyectando nuestros sufrimientos, proyectando nuestras debilidades, etcétera? No, es tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y así nuestra cruz tiene mérito.
Es lo que dijo él, verdaderamente.
Tiene mérito. Tiene mérito, porque siguiendo a Cristo, la cruz de Cristo, la nuestra, tocando la nuestra, es meritoria. Pero sin embargo, si no seguimos a Cristo con nuestra cruz, entonces nuestra cruz se vuelve contra nosotros mismos y contra los demás. Y hacemos sufrir a los demás y también a nosotros mismos, de tal forma que somos un poco masoquistas y un poco sádicos, ¿no? Hombre, hay muchos grados,
¿no? Yo pienso que la institución de ustedes, pues está muy cercana a la Iglesia. Era el pensamiento de Fernando Rielo.
Sí, no es que esté cercana de la Iglesia, sino que es Iglesia, es iglesia católica, ¿no? No, decía Fernando Rielo, no podéis separar la institución de la Iglesia, ni a Cristo de la Iglesia ni de la institución.
Qué bonito.
Como de los carismas en la Iglesia, no hay que separarlos de la Iglesia, son la misma Iglesia, tan diversa, ¿no? Pero tan una, ¿no? Es la unidad de la Iglesia que nos une la caridad, porque la caridad potencia, incluye y dialoga, ¿no?
¿Verdad? Bueno, hemos nombrado al fundador, a Fernando Rielo, pero en realidad mucha gente no lo conoce. Entonces, yo quisiera que usted nos explicase un poco la personalidad tan extraordinaria del fundador.
Bueno, Fernando Rielo, yo no tengo tiempo para expresar poco lo que es Fernando Rielo para mí y para los misioneros y misioneras residentes. Para nosotros es una gran personalidad, tenía una gran personalidad, primero espiritual. Esa experiencia espiritual de humildad, de sencillez, de servicio, de cercanía, ¿no? Eso lo tenía Fernando Rielo siempre. Un hombre que tenía grandes dotes, ¿no? Dotes intelectuales, dotes humanas, ¿no? De orador, de escritor también, y además con un pensamiento, una metafísica nueva, que es la concepción genética del principio de relación, que no es otra cosa que la Santísima Trinidad.
Nos tiene que explicar un poquito
eso. La Santísima Trinidad es el modelo, no es el ser en cuanto ser, es la Santísima Trinidad. El ser en cuanto ser es un abstracto, tiene que ser algo concreto, algo real, ¿no? Y lo más real, de lo más real que existe, es la Santísima Trinidad. Y eso es el modelo, ¿no? Ahora, Fernando Rielo lo expone, y sabe exponerlo de una forma que entiendan los intelectuales y entendamos todos, ¿no? Y entonces es el modelo de Fernando Rielo es ese. ¿Y quién es el modelo, digamos así, atributivo de este mismo modelo, valga la redundancia? Es Cristo mismo. Dice, Cristo es el maestro por excelencia. Cristo es el metafísico por excelencia, el pedagogo por excelencia, el psicólogo por excelencia. Lo es todo por excelencia, ¿no? Y hay que ir a Cristo, porque implícitamente en el Evangelio, en la revelación, en las Sagradas Escrituras, está todo el saber. Incluso el saber humano implícito, o la forma de ese saber humano implícito, ¿no? Eso tiene que estar todo, porque si Cristo es el camino, la verdad y la vida, tiene que estar todo ahí. Y tiene que adquirir unidad, dirección y sentido todos los valores, virtudes y lo positivo del ser humano. Toda la creatividad del ser humano es inspirada, ¿no? Toda la creatividad positiva, todo lo que va en favor del bienestar físico, psicológico, espiritual del ser humano, todo eso es positivo y por tanto tiene que estar ahí en Cristo, que da unidad, dirección y sentido a todo.
Oh, qué bonito, desde luego es lo que me ha dejado verdaderamente, no sé, asombrada en el buen. Yo querría que nos dijera algo de esa, algo que yo les he oído, Concepción Mística de la Antropología, porque tiene un libro, Fernando Rielo, editado precisamente por usted y el equipo de la Escuela Idente, un libro muy interesante, que se llama Concepción Mística de la Antropología. Entonces, un poquito nos explica un poquito por encima, porque no tenemos tiempo. Otro claro, día podemos un poquito más profundizar en ello. Pero ahora, ¿qué es esto? Porque a mí me llama la atención, concepción mística del hombre, concepción mística del ser humano.
Claro, claro.
La palabra mística siempre se emplea en otro sentido, ¿eh? Uh-huh.
Sentido hay que explicarlo, efectivamente. Hay muchos tipos de antropología, ¿no? Antropología teológica, antropología filosófica, antropología en las diversas ciencias humanistas. Y la antropología, claro, pues se habla mucho en todos los sentidos. Pero Fernando Rielo lo que quiere es que la antropología sea potenciante, incluya todo, ¿no? No, que no sea excluyente. Si cogemos la antropología teológica, de alguna manera, si no lo explicamos bien, somos excluyentes. Si cogemos la filosófica también somos excluyentes de lo teológico, y así sucesivamente, ¿no? Sin embargo, la concepción mística de la antropología en Fernando Rielo, lo místico, definición mística del ser humano, porque el ser humano tiene un patrimonio espiritual, un patrimonio místico, desde el primer momento de la concepción.
Simplemente por ser hombre.
Por ser hombre, la divina presencia constitutiva de Dios, de la Santísima Trinidad, está en el ser humano, en el espíritu humano, al mismo tiempo que crea el espíritu, él se hace presente constituyendo una personificación, una prosopopeya ontológica, no literaria, ontológica, nos hace a imagen y semejanza suya. Y ese patrimonio espiritual, ¿no?, es precisamente lo que hace que el ser humano se defina místicamente, es ser místico. Y de aquí la apertura al absoluto, la tendencia al infinito, todo eso es experiencia, la experiencia del amor, de la generosidad.
Es una O sea que el hombre humano, si no entiendo mal, es que tiende hacia todo eso por ser lo que acaba de explicar.
Exactamente, ¿sí? Por ser persona. ¿No? Y la persona se tiene que definir por otras personas también, por otra persona. Una persona se define por otra persona. Persona es un alguien con conciencia de alguien, dice Fernando Rielo. Y entonces, pues este inter, ¿no? Y es la Santísima Trinidad, son personas en inmanente complementariedad intrínseca, formando comunidad infinita de amor, ¿no? Entonces, eso es el modelo. Y eso es el modelo de la Iglesia. Es el modelo de las comunidades. Es el modelo que tenemos que tener en las parroquias. Es el modelo que tenemos que tener en las universidades. Por lo menos intentar realizarlo en la misma medida que lo vivimos y nos comprometemos a ello, ¿no?
Claro, y vamos a ver también, aparte de eso, esto que tenía yo aquí anotado, el ser humano espíritu psicosomatizado.
Exactamente, estamos acostumbrados a ver al ser humano como alma y cuerpo.
Y cuerpo.
¿No? Alma y cuerpo.
Como o sea, si fueran.
Alma y cuerpo cosas. Lo tienen también los animales. Los animales también tienen la forma
vegetativa,
del cuerpo.
Es alma, o lo que sea.
Es alma también. Bueno. En nosotros, el alma. Es espiritual en virtud del espíritu. Tenemos espíritu, ¿no?, que es lo que Dios crea. Pero también tenemos una psique o psicosoma que viene por heredad. Heredamos biológicamente un psicosoma, ¿no? Y en ese psicosoma es donde Dios crea e infunde el espíritu, asumiendo, ¿no?, este psicosoma y haciendo que el alma sea espiritual y no solamente, ¿no?
Y también trasciende, claro.
Claro, trasciende, precisamente en virtud del espíritu está trascendiendo. El espíritu inhabitado por esta divina presencia constitutiva, ¿no?, que es para todos seres humanos. Con el bautismo, ¿qué es lo que se produce? Que esta divina presencia constitutiva queda elevada al orden santificante, es decir, nos santifica. La divina presencia constitutiva del espíritu en todos los seres humanos nos dispone para recibir esta divina presencia santificante en virtud del bautismo.
Claro, ya quedamos marcados, digamos. Exacto. Así. Bien, pues entonces la mística es la definición del ser humano, bueno, místico. Ustedes tienen, me parece que, dos grandes premios internacionales, sí, que pues, muy conocidos, que son hay uno que es la música sacra.
El premio internacional de música sacra.
Y el otro de poesía.
Y el premio mundial de poesía mística.
Poesía mística. Y eso es pensamiento de Fernando Rielo.
Sí, eso es lo que él los fundó, estos dos premios, ¿no? O sea que ya llevamos del premio mundial de poesía mística, ya llevamos 37 ediciones. 37 ediciones, y del premio de música sacra tenemos menos, porque lo celebramos cada 2 años, mientras que el Premio Mundial de Poesía Mística lo celebramos todos los años. Y usted me ha preguntado el término místico. El término místico es muy sencillo, para que no haya equivocación, ¿no? Místico viene del griego mío, que significa cerrar los ojos, ¿no? Bueno, pues Fernando Arriolo dice, hay que cerrar los ojos al egoísmo para abrirlos al amor, ¿no? Eso es la mística. Experiencia mística es la experiencia del amor, como dicen los místicos, ¿no? Y no es otra cosa, la experiencia del amor. De tal forma que cuando no hay experiencia del amor y hay otras experiencias negativas, eso también es espiritual, ¿no? El pecado lo hace un hombre espiritual, por tanto tiene característica espiritual. Pues lo místico es más que lo espiritual. Lo místico es siempre positivo, mientras que lo espiritual puede ser positivo o negativo. Todo lo místico es espiritual, pero no todo lo espiritual es místico.
Ah, qué bonito es esto, ¿verdad? Eso es nuevo, ¿eh? No es un concepto muy corriente.
Cierto.
No,
cierto.
Es verdad. ¿Y por qué cree usted así, personalmente, que conoce tanto la obra de Fernando Arriolo? ¿Por qué le da importancia a la poesía? Porque a mí me ha llamado la atención. ¿Y por qué le da importancia a la música?
Bueno, da importancia a todas las
porque
artes.
Todas
las artes, porque todas las artes tienen, como él dice, poes. El poes es el núcleo estético que está en el espíritu humano con el objeto de verbalizar, ¿no? Verbalizar se hace de muchas maneras. Se hace por medio de la filosofía, por medio del arte. Y por medio del arte, claro, es con este poes, ¿no? Que es la hermosura del amor. Y la hermosura del amor es la síntesis de la verdad y del bien. La hermosura sin la verdad y el bien no es hermosa. Una hermosura que dice relación con la maldad, ¿no? No es hermosa. Y que dice relación con la mentira, no es hermosa. La hermosura es la síntesis de la verdad y del bien. Por tanto, en las artes se debe proyectar esto que viene del interior del ser humano y que es inspirado, ¿no? Y es la hermosura del amor. Y el amor, según dice Santo Tomás, es la forma de todas las virtudes. Por tanto, en el amor hay que incluir la humildad, la sencillez, la entrega, todo lo que son virtudes, ¿no? Hay que introducirlo en el amor. Si al amor le faltan virtudes, no es un amor bueno, no es un amor bien formado, digamos así, ¿no? Y entonces, claro, cuando nosotros nos ponemos con esa sencillez, humildad, ¿no? Ese sentido de querer hacer el bien a los demás y tal, entonces te estás moviendo en esa experiencia del amor. Bueno, pues eso es la experiencia mística, eso es la mística.
Ya, pero yo lo de la poesía, es que también él es poeta.
Fernando Arriolo empieza a escribir
poesía.
Antes que la metafísica, empieza a escribir poesía. Primero publica el libro Dios y Árbol hace muchísimos años, después Llanto Azul y después los otros otros 12 libros de poesía de la colección Azul.
¿Están todos publicados ya?
Sí. Todavía no están todos publicados, pero hay varios de ellos publicados. Y es que la poesía es un medio formidable para atraer a los jóvenes también, ¿no? ¿Qué joven no escribe algo de poesía? Y aquí en España, sobre todo. En España, al Premio Mundial de Poesía Mística se presentan cada año, y es un libro, no es un poema, es un libro. Es un libro de versos. Es decir, de 660 versos a 1.200, ¿no? Es decir, que se presentan 270 personas como medio, ¿no?
A la poesía mística, cada año.
Son 270 libros que tenemos que leer. 270, porque nosotros leemos.
Que ya están editados, claro que
no,
son.
No están editados.
Ah, no, inéditos.
Son inéditos. Pero tenemos que leer todos los libros.
Ah, vale.
Todos esos libros tenemos que leerlos y pasan por un tribunal, primero amplio y después por un tribunal ya, ¿no? Formal, para decidir las 12 obras finalistas, ¿no?
¿Cuántos años hace ya? ¿Muchos?
Ya 37 años.
37 ediciones ya del...
Sí, sí.
Pues, y luego lo de la música, a él también le interesaba la música.
La música, la pintura, todas
sí,
las
Sí, pero áreas. De pintura no hay premio mundial.
No hay premio mundial todavía, pero lo habrá.
¿Ah, sí?
Lo habrá, sí.
Ah, bueno, pero eso es una novedad, lo podemos decir.
La música, verdaderamente a Fernando Riello le atraía muchísimo también la música. Él nos daba en clases... No de música, porque él no era músico, pero sí de cómo entender la música, de qué es lo que hay en la música, la estética musical, la historia de la música, y después todos los valores trascendentales que supone la música, ¿no? Porque ahí se está retratando el ser humano de sus vivencias interiores y las verbaliza por medio del sonido, por medio de la flauta, por medio del piano, por medio de la canción, por medio de cualquier instrumento, ¿no? Y esto, claro, es grande porque te acerca a lo divino, ¿no? La música es algo divino, es algo inspirado, ¿no? Lo mismo que todas las artes. Y por eso...
No, la música en la Sagrada Escritura, claro, tiene también su importancia, por supuesto, porque
importancia,
los salmos, por ejemplo...
Tanto en el Antiguo Testamento también, como en el Nuevo Testamento, ¿no? Y a lo largo de la historia de la Iglesia lo mismo. Los grandes compositores cristianos, católicos, ¿no? Que ha habido a lo largo de la historia, pues eso es el signo, la prueba, ¿no? De que efectivamente la religión cristiana eleva a todas las artes algo importante, ¿no? Para el ser humano. ¿Por qué? Porque, según decía Fernando Riello, que restaura al ser humano las artes, restaura la naturaleza, incluso el maltratar la naturaleza es una persona que no tiene sensibilidad estética.
Pues es un adelanto lo de Fernando Riello, porque es la ecología de hoy, el sentido de la naturaleza, bueno, San Francisco de Asís, pero es verdad.
Es la concepción mística de la ecología, concepción mística de la ecología, porque efectivamente cuando hay sensibilidad estética, cuando el amor es lo que define al ser humano, lo potencia, incluye, dialoga y tal, respeta la naturaleza, transforma la naturaleza para el bienestar físico, psicológico y espiritual del ser humano. No solamente para el bienestar físico, porque si solamente es para el bienestar físico, hacemos un reduccionismo, un exclusivismo y además nos una intransigencia. Y hay ecologistas que pueden ser y estar ideologizados. Por eso lo importante es que los ecologistas estén desideologizados, que potencien al ser humano, porque potenciando al ser humano potencian la naturaleza. No son excluyentes, sino que incluyen, son dialogantes, abiertos. Y esto es lo que tiene que ser.
El pensamiento también del Papa actual, ¿eh?
Exacto, exacto, así es.
Ir a las periferias, en fin, no sé, salir.
Exacto, hay que ir.
No reducirse.
Hay que rescatar. Hay que rescatar.
Por eso el mal muchas veces lo que intenta es eso, que quede reducido el hombre.
Exactamente. Hay que potenciar, hay que rescatar, hay que transformar. Transformar al hombre, transformando la naturaleza también, ¿no? Y la naturaleza Dios nos la ha dado precisamente para transformarla, no para maltratarla. Se maltratan los animales, se maltrata la naturaleza y tal, porque hay falta de sensibilidad estética. No hay vida estética, no se vive esta sensibilidad y por eso se maltrata la naturaleza. Y hay también desviaciones en esto, que a lo mejor teniendo una gran sensibilidad por animales, pero se pierde totalmente la sensibilidad por el ser humano. Y esto es una deformación total, ¿no? Es una deformación.
Eso se está dando actualmente.
Claro. Se está dando y además eso es enfermo. Es enfermedad eso, es patológico.
Patológico, desde luego. Preocuparse tanto por un... Bueno, me parece que son ahora los simios, ¿no? Que intentan hacer una especie de, no sé, de interés especialísimo por toda la vida y la conservación y la, no sé, de los simios. Y sin embargo, los niños, los abortos están a la mano en todos los países, ¿no?
Claro.
Y nadie clama por un pecado tan grande ni por un horror tan espantoso como es matar a un ser humano de esa manera, ¿no? Bueno, pues otra palabra, una palabra que yo tenía también que me llamó la atención, tiene un sentido nada más que la nombrarla, pero me gustaría que usted lo explicase. Egotizado
viene de egoísmo,
claro,
¿no?
Del ego.
El ego. Viene del ego, que es la deformación del yo. El yo es del espíritu, ¿no? Yo es espiritual. Pero el ego es más bien psicológico, ¿no? Entonces, la deformación en esta psicología, en esta complejidad enorme que tiene la psicología, ¿no? Pues está la deformación del yo, y eso es el ego. De ahí viene el egoísmo, pero que tiene su raíz en el espíritu. Todo el egoísmo, ¿no? La soberbia, la prepotencia, la vanidad, en fin, la ira, la comodidad, en fin, todas estas cosas tienen su raíz en el espíritu, pero se proyectan en esta psicología tan difuminada que nosotros tenemos, tan compleja, ¿no? Y ahí es donde realmente nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Todos tenemos que trabajar personalmente y comunitariamente. Tenemos que trabajar, ¿no? Porque el ser humano no solamente es que sea espíritu y psicosomatizado, sino que también tiene cuatro ámbitos, que es el personal, es el social, bueno, es el religioso y es el cósmico de la naturaleza que acabamos. Y también tiene múltiples dimensiones, que es el producto que sale de las manos del hombre, como es la ciencia, la historia, es la cultura, es el arte, etc. Todo eso son, y hay que tener en cuenta todo. Al tratar el ser humano hay que tener en cuenta todo, hay que verlo desde el punto de vista integral, ¿no? Y no simplemente el cuerpo. Oye, y entonces te olvidas del alma. El alma y el cuerpo, y entonces te olvidas del espíritu. Y toda esta grandeza que constituye el espíritu, como es el amor, las virtudes, los valores, etcétera, todo eso es lo que compone el espíritu, lo que define el espíritu, ¿no? Con la divina presencia constitutiva de la Santísima Trinidad o del Absoluto. Entonces, claro, si reducimos...
La divina presencia constitutiva desde el nacimiento del hombre.
Desde el nacimiento, sí. Desde el momento de la concepción.
Bueno, de la concepción, perdón. Desde
el primer momento de la concepción, Dios crea el espíritu, con su divina presencia constitutiva, haciéndonos persona, y lo infunde en el psicosoma. De tal forma que hace suyo ese psicosoma, constituyendo una naturaleza, única naturaleza humana, ¿no? Que es un espíritu psicosomatizado. Pero este espíritu psicosomatizado se relaciona consigo mismo, con Dios, con la naturaleza y con la sociedad, con los seres humanos. Y todo lo que produce de bien el ser humano, que son los ámbitos, como te he dicho antes, ¿no? La cultura, la historia, la ciencia, etcétera, todo eso, pues integralmente, para que se dé una definición bien formada del ser humano. Bien formada, porque decir que el ser humano es hijo de Dios es decirlo todo, pero hay que expresar todo lo que incluye esa definición, ¿no? Todas las relaciones del ser humano consigo mismo y también con la sociedad, con Dios mismo y con la naturaleza.
¿Hay algún texto que usted podríamos decir ahora? Porque a mucha gente le puede estar, que nos escuche, puede interesarle este nuevo concepto de, bueno, una nueva teología, digamos así. ¿Y está alguna cosa publicada, como el libro que yo acabo de decir, de la concepción mística de la antropología? ¿Pero algún otro libro que concrete un poco todo el pensamiento de Fernando Rielo?
¿No? Bueno, hay otro libro, Mis meditaciones desde el modelo genético.
¿Está en español? Sí.
Está en español, está en inglés.
En inglés.
Y el Concepción Mística de la Antropología también está en inglés, en italiano.
También italiano.
Y claro, por supuesto, todas en español. Vamos a publicar ahora Conciencia y Neurosis, otro libro.
¿De qué se trata Conciencia y Neurosis? ¿De una así?
Se trata precisamente de lo que la neurosis que padece el ser humano.
¿Y las razones?
La neurosis, cómo se puede curar esta neurosis y cómo concibe Fernando Rielo la neurosis también. Eso es importantísimo.
¿Qué significado que tiene para él?
Es importante porque efectivamente la neurosis está en la raíz misma del espíritu, que él lo define por el pecado original.
Claro.
El pecado original, bueno, pues tenemos unas tendencias. En fin,
tenemos una lacra.
Exactamente. Bueno, pues ahí está la neurosis. con sus síndromes y sus síntomas. Bueno, pues todo eso lo estudia Fernando Riolo en este libro, Conciencia y Neurosis, que es muy difícil explicar ahora en dos palabras.
No, pero nada más darle...
Es importante, ya solamente el término conciencia...
Incitar a que la gente lo lea.
Exactamente, el término conciencia, ¿qué es la conciencia, no? Mucho más que la conciencia moral. La conciencia moral, claro que se integra aquí, ¿no? Pero, y la neurosis y todas las enfermedades. Hay muchas enfermedades... ¿no?
Era un médico del alma, sí. Fernando Riello.
Sí, Fernando Riello, desde luego, no era médico, pero sí tiene unas nociones impresionantes de medicina y de psiquiatría y psicología, sí, por supuesto. Sí.
Qué hombre tan, tan extraordinario, porque, abarca muchísimo, muchísimos ámbitos.
Porque amaba a Dios y al hombre.
También es verdad, es, lo podemos sintetizar así, verdaderamente. Bueno, pues estamos, terminando, pero sobre todo aún nos queda mucho que hablar acerca de la oración. La oración, creo que en el mundo de Fernando Riello, en los identes, en la casa idente, tiene mucha importancia. Una industria, una oración continua, una oración, usted me explicará.
La oración es importante, es lo más importante, la oración, ¿no? Porque es ponernos en contacto con Dios, ¿no? Ponernos en relación con Dios, eso es la oración. Pero la oración tiene que ser continua, porque ya la divina presencia constitutiva y divina presencia santificante está en nosotros, ¿no? Está en nosotros presente Dios. Ahora, nosotros somos conscientes de esa presencia, la oración consiste en hacernos conscientes de esta presencia. Y hacernos conscientes no quiere decir, ¿no?, que seamos explícitamente conscientes. Cuando estamos durmiendo, podemos estar en oración perfectamente, aunque no estemos explícitamente conscientes. Pero sí estamos implícitamente conscientes, ¿no? Y si estamos dando una clase de matemáticas, no estamos pensando en Dios, en la presencia divina y tal. Pero sí tenemos esa impresión de la presencia divina. Es decir, la oración puede ser continua. Y tiene que ser continua. Cristo dice en el Evangelio que hay que orar sin interrupción. Es decir, la oración continua es posible. Solamente es que hay que tener amor. Hay que amar a Dios. Hay que amar a Dios, hay que amar a las personas divinas, hay que amar a Cristo, ¿no? Y en Cristo, claro, pues está el Padre y está el Espíritu Santo. Y nos hace cada vez más, en la medida que vaya intensificando más esta oración continua, porque la oración continua puede ser más o menos intensa, ¿no? En la medida que vayamos intensificando y madurando más en esta oración continua, iremos conociendo más a las personas divinas, iremos conociendo más a Cristo y por tanto al Padre y al Espíritu Santo, iremos conociendo más a la Iglesia, al ser humano, a nosotros mismos, a los que nos rodean, podemos ayudarles mejor. Cuanta más oración hagamos, más ricos en vida espiritual para poder dar a los demás, ¿no? Y eso, claro, pues
siempre es difícil,
depende de la intención, de la disposición, y yo creo que poniendo un poco de disposición, poniendo un poco de intención en nosotros, ¿no?, hacia Él, ese que ya no es búsqueda, tenemos que deshacernos un poquito.
No es escucha tampoco, solo.
No podemos centrarnos en una búsqueda por la búsqueda, sino lo hemos encontrado, está con nosotros, ¿no? Cristo está con nosotros, nos ha redimido, por tanto, está presente, ¿no?, en todos los seres humanos. Y por eso es por lo que nosotros podemos perdonar y podemos hacer tanto bien. Y lo que hagamos a cada uno de los seres humanos se lo estamos haciendo Cristo, porque con la redención, ¿no?, con la redención está presente en todos los seres humanos, incluso en los pecadores. Ahora está de una forma distinta, ¿no?, presente en un cristiano que está en gracia santificante que en el que no lo está, ¿no?, pero está presente. Por tanto, no tenemos tanto que buscar como que es presencia de encuentro, no presencia de búsqueda, presencia de encuentro. Lo hemos encontrado, ¿no? Y en ese encuentro hay que caminar continuamente, hay que progresar en ese encuentro. Porque si estamos en la búsqueda, dice, hasta que no lo busque del todo, pues estamos en la búsqueda. Es decir, la búsqueda nos da menos posibilidades, digamos, dialécticas, entre comillas, existencialmente hablando, ¿no? Es decir, de vivencia. La vivencia es un encuentro. La persona de Cristo es encuentro. Cuando vamos a la Eucaristía es encuentro. Cuando estamos haciendo oración oración fuerte, ese encuentro. Cuando estamos haciendo oración, la oración continua, ¿no? En fin, ahora pues estamos en oración continua, estamos hablando de cosas importantes y estamos unidos, por supuesto, a las personas divinas, a Cristo, ¿no? Estamos unidos a vosotros, porque estamos todos en
un mismo escucháis, ideal. Escuchadnos atentamente lo que está diciendo ahora en este momento el Padre José María, ¿eh? Que estamos también haciendo oración.
Claro.
Y los que nos escuchan también.
Y estáis haciendo misión también.
¿Ah, sí? También.
Misión. Toda la Iglesia es misionera, todos somos misioneros. Los que vamos a otros países, ¿no? Los que nos dedicamos a los pobres, o los que se dedican en la radio, los que se dedican en la enseñanza, todos estamos en país de misión, en terreno de misión, todos estamos con esa misión, porque los apóstoles, id y predicad el Evangelio, ¿no? El id y predicad el Evangelio es misión ya que nos da a todos los cristianos de vivir y transmitir el Evangelio, ¿no? Y no cree usted que hoy los jóvenes necesitan, los jóvenes, y no solamente los jóvenes, también mayores, necesitan que vean que se vive y se transmite el Evangelio, pues eso es misión, eso es ser misionero.
Y los jóvenes y los niños, porque a mí me da mucha angustia pensar hoy día en que en los medios de comunicación, ya estamos en uno de ellos, no atienden a la infancia. Y no atienden y no respetan más que atender, no la respetan, porque se están dando programas en horas en que los niños están escuchando, que no son adecuados, no solamente que sean malignos ya, pero simplemente adecuados. Y a mí eso es tremendo, porque claro, el niño está en formación. Bueno, todos, según esto, todos estamos en periodo de formación.
Exacto. Se está dando un destrozo impresionante por las ideologías, y las ideologías proceden del egoísmo, del interés personal, del dinero, etcétera. Todo eso, las ideologías están ahí pendientes, ¿no? Y entonces nos servimos de todo, nos servimos de los niños, nos servimos de los jóvenes, nos servimos de todos, y más que servirnos es servir. Tengo que servir, no servirme de, ¿no? Servir al niño primero, que es más indefenso, tenemos que servirlo. Y Fernando Rielo tiene la educación en el éxtasis. Lo que hay que hacer es que el niño salga de sí, porque es la tendencia innata que él tiene, ¿no? De salir de sí. Cuando un niño entra dentro de sí, se vuelve enfermo. Hay algo que ocurre a este niño, algo le ocurre a este niño cuando está metido de sí. Hay que sacarlo, ¿no? Y lo único que puede hacer eso es la educación en el éxtasis o educación en el amor, experiencia en el amor, en la generosidad, en la entrega, ¿no? Y eso es lo que hace sano a la persona, eso es lo que le cura de la neurosis. Solamente el amor cura la neurosis, el amor, el salir uno de sí, no adentrarse, meterse uno en los bajos fondos, ¿no? Que eso es lo que estudia, lo que descubre el Freud, y no es eso, ¿no? Hay que ir a lo alto, ¿no? Es la psicología de las alturas, de lo alto. Hay que rescatar al ser humano en ese sentido. No meterlo, ¿no?, en el infierno, sino
la profundidad de sí mismo, sino
ver la tierra, como decía Fernando Rielo, ver la tierra desde el cielo, ver al ser humano desde el cielo, ¿no?, desde lo alto. Desde lo grande.
Desde cielo, arriba, de arriba abajo.
¿Y cielo qué es? Amor. Cielo es amor. Cielo es virtud. Cielo es valor. Cielo es creatividad. Cielo es lo grande, ¿no? Eso es el cielo. Mientras que lo otro son las limitaciones, son las repugnancias que hace el ser humano, etcétera, todo eso. Que eso no lo define. Eso lo limita. Lo condiciona. No lo define. Lo que define al ser humano es el amor. Hay que ir a lo que le define, no a lo que lo limita. Lo que le reduce, lo que le hace mal. Hay que ir a lo que le hace bien, ¿no?
Abrir los horizontes.
Los horizontes. Claro. Solamente el amor abre los horizontes. El amor encarnado en una persona. El amor no es abstracto. El amor es relación. Y la primera relación, para que ese amor sea auténtico, tiene que ser con Cristo y seguir a Cristo y vivir lo que Cristo vivió, que es la cruz. La cruz es el sufrimiento, es la entrega, es renunciar a uno mismo para que el otro se salve. Eso es la cruz, y esa cruz es la que tenemos que coger y seguir a Cristo con ella, y no pegar con la cruz a los demás o pegarte a ti mismo.
Sí, desde luego. Bueno, es una planificación la que ha hecho fantástica, indudablemente, y además es un programa para la vida. Y todo ello, me parece que esto es una entrevista poco corriente, porque hablar así no se suele hoy día escuchar a mucha gente, ¿no?, que se manifieste de esta manera el amor a Dios, pero un amor muy humanizado también,
sí.
Porque no es un amor simplemente vacío, porque también hay amores vacíos.
Sí, también lo hay, sí. Pero yo creo que hoy se da eso, lo contrario de lo que tú estás diciendo ahora en este momento. Mira, el Papa Francisco está hablando del amor, está hablando de la misericordia. Sí, con el Papa Francisco hay muchos obispos, cardenales, sacerdotes, laicos, ¿no?, matrimonios, jóvenes, etcétera, que están siguiendo esta ruta, ¿no? Es la ruta del amor, pero un amor en cruz, un amor con entusiasmo, un amor que tiene que sonreír en el sufrimiento, en la contrariedad, en la prueba, porque nos están probando. Los que van en contra de Dios, los que van en contra de la religión católica, los que van en contra de la fe, nos están probando. Y no son malas personas, no son malas personas. Por eso hay que sonreír y hay que seguir adelante y hay que dialogar con ellos. Y hay que no vencerlos, sino convencerlos.
Hay que estar muy lleno de Dios para hacer eso también, ¿eh?
Sí,
porque hay que formarse.
Sí, porque solamente Dios puede, claro, puede solamente hacer el milagro de la conversión. La fe es un don de Dios, no es un don que nosotros podamos hacer, crear, etcétera,
o conseguir con la voluntad.
No podemos conseguirlo nosotros, sino que tenemos que hacer lo que buenamente podamos.
A mí eso me impresiona mucho.
Pero sabiendo que es Dios el que da la fe, y tenemos que ponernos en esa disposición, en ese servir a Cristo, ¿no? Cristo que nos sirve a nosotros, también nosotros tenemos que devolver a Cristo, es servirle a Él. Y servirle a Él es evangelizar, ser misionero, servir a Cristo, porque nos ha enviado. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Y lo que Él no quiere hacer, sino que quiere que lo hagamos nosotros, pues lo hagamos nosotros, y entonces Él es cuando hace el milagro de la conversión, milagro de la santificación.
Sí, ¿no? Usted habrá conocido gente como he conocido yo, no poca, bastante gente, que le dice a uno, yo quisiera creer, y no puedo. No llegan al convencimiento, digamos así, de, no sé, pero desean, porque hoy día mucha gente joven, yo lo digo porque nos están escuchando generalmente gente joven, mucha gente joven que le está escuchando en este momento, y le gustará el programa, toda esta línea programática tan extraordinaria que usted nos ha expuesto, pero le falta ese convencimiento, o no sé, ese conocimiento también de Dios para poder realizar en la vida eso que usted nos ha manifestado. Sí,
claro, la persona que dice que quiere creer en Dios, que desea creer en Dios, ya cree. Eso ya es creer.
¿Escucháis? Además, nos estáis escuchando, joven.
Además, seguramente más creencia, creen más estos que dicen que quieren creer y desean creer, que otros que dicen que creen, pero hacen lo que quieren y no hacen cosas buenas como hacen los otros que dicen, yo quiero creer, ¿no? Y ese que dice que yo quiero creer, hace cosas buenas. Es un hombre generoso, es un hombre entregado, es un hombre servicial, etc. ¿No va a creer esta persona? Pues claro, eso es fe. Eso es fe, ¿no? Que uno tiene dudas y tal y eso. Bueno, pues como dice el Papa, bueno, pues eso es normal, ¿no? Lo que hay que hacer es seguir adelante, haciendo siempre el bien, ¿no? Porque de eso es de lo que nos van a examinar al fin, ¿no? Cristo dice, lo que has hecho por el otro, lo has hecho conmigo. Ah, pero si yo no sabía, porque yo no creía en ti, tal. Sí, pero como lo has hecho por él, ¿no? Lo has hecho por mí. Y entonces, ven. Aquí, ¿no? Está salvado. Es decir, aquella persona que hace el bien, aquella persona que es buena, aquella persona que se compromete con los demás, ¿no? Ahí hay que decir, hay mucha fe. Ahora, otra cosa es el conocimiento, la conciencia explícita y tal, que nosotros tenemos que trabajar con
la formación, ¿no? Claro.
Dialogar, ¿no? Dialogar con ellos porque ellos están abiertos. Una persona que dice que yo quiero creer es una persona abierta. Una persona que dice no quiero saber nada de Dios, yo odio todo eso y tal, es una persona negativa, cerrada.
No, claro,
es una persona, yo estoy abierto a esa persona, pero si esa persona no quiere, pues yo no puedo hacer nada. Ni Dios ni nadie puede hacer nada con esas personas que se cierran a sí mismas, ¿no? Pero tenemos que ser misericordiosos, tenemos que tener paciencia y tenemos que estar siempre abiertos, ¿no?, a los demás.
Estamos en el año de la misericordia.
De la misericordia, ¿no? Efectivamente.
Usted viaja por todo el mundo.
Sí.
¿Ustedes están en todos los continentes?
Estamos en todos los continentes, sí. Sí, sí, sí.
Sí. Todo siempre relacionado con la cultura, siempre.
Exacto. Bueno, menos en Australia. En Australia,
¿en Australia
no estamos?
No.
En Australia no estamos todavía.
Bueno, pues llegarán entonces.
Sí, claro, intentaremos llegar, ¿no? Depende de las vocaciones de aquellas personas que quieran ser misioneros videntes y se comprometan con este ideal, ¿no? De la entrega total, vivir la santidad en común, por medio del examen de perfección o examen ascético y místico, que esto es lo fundamental, ¿no? Y esto es lo que nos ayuda a vivir la Eucaristía, lo que nos ayuda a vivir la oración, a vivir el Evangelio, a vivir la caridad con los demás, ¿no? A lanzarnos a lo que sea.
En Estados Unidos sí están, ¿verdad? Sí.
En Estados Unidos sí, sí,
en
sí.
Nueva York.
Tenemos varias parroquias, tenemos cuatro parroquias en
cuatro parroquias en Nueva York.
En Nueva York, sí.
Si nos estáis escuchando, cuatro parroquias en Nueva York para que se puedan acercar. Y en Sudamérica también, como ha dicho
en
universidades, como es en Ecuador.
En varios. Estamos en Perú, estamos en Brasil, estamos en Colombia.
En Colombia también.
Estamos también, bueno, en Ecuador ya.
En Ecuador ya mucho.
Etcétera.
Y en Europa también.
En México también estamos.
En Inglaterra también, sí.
En Inglaterra, bueno, también hay, son misioneros externos los que tenemos en Inglaterra. No tenemos una vida en común, ¿no? Pero sí lo tenemos en Francia, lo tenemos en Alemania, lo tenemos en Praga.
En Praga.
Lo tenemos en Estambul, tenemos
en
la India, en varios sitios de la
India. Qué horror lo que ha pasado en Estambul, ¿verdad?
Sí, sí, tremendo, ¿no? Afortunadamente.
Tenemos, desgraciadamente, padre, tenemos que terminar, me están haciendo señal, de modo que ha sido muy, muy, muy interesante, muy constructiva, muy positiva, muy, muy, no sé, abierta a Dios completamente y al amor, y me encanta que la gente haya podido escucharle para que vayan conociendo quién es, quiénes son los misioneros y misioneras videntes. Muchas gracias, padre.
De acuerdo.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Vamos a Betania. Entrevistó Carmen Arias.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.